Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Eichmann, In Jerusalem, A Report on the Banality of Evil, es una obra de no ficción intelectual y periodística en la que Hannah Arendt analiza el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, tras su captura en 1960 y su proceso en 1961. El libro combina crónica judicial, reflexión política y examen moral para estudiar cómo se organizó la maquinaria administrativa del Holocausto y cuál fue el papel de un funcionario clave en esas deportaciones. Su propósito no es solo narrar el juicio, sino examinar las implicaciones legales, históricas y éticas del caso, especialmente la relación entre obediencia, burocracia y responsabilidad individual. La obra se hizo célebre por la formulación de la banalidad del mal, una idea que cuestiona la imagen del criminal monstruoso y propone mirar el daño extremo, también como resultado de la falta de pensamiento crítico y de cumplimiento automático de órdenes dentro de sistemas totalitarios. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la banalidad del mal como critica la obediencia sin reflexión. El aporte más conocido del libro es la noción de banalidad del mal, que Arendt usa para describir a Eichmann no como un demonio excepcional, sino como un hombre corriente que actuó sin juicio moral propio. La idea central no sostiene que el mal sea trivial, sino que puede surgir de una ausencia de pensamiento, de la incapacidad de detenerse a examinar lo que se hace y de la disposición a seguir reglas sin cuestionarlas. Arendt insiste en que la obediencia burocrática no elimina la responsabilidad personal, porque una persona sigue siendo agente moral incluso dentro de una cadena jerárquica. Este enfoque resulta incómodo porque rompe la explicación simplista que atribuye atrocidades solo a individuos sádicos o fanáticos. El libro obliga a considerar cómo personas ordinarias pueden participar en crímenes masivos cuando renuncian al juicio, sustituyen la conciencia por el deber formal y aceptan el lenguaje administrativo como una cobertura para la violencia. En segundo lugar, el juicio de Jerusalén como escenario de justicia, política y memoria histórica, Arendt no trata el proceso judicial como un simple trámite penal, sino como un acontecimiento cargado de significado político e histórico. El juicio contra Eichmann fue presentado por Israel ante el mundo como una forma de rendición de cuentas por los crímenes nazis, pero la autora examina también si el procedimiento respondió de manera adecuada a las exigencias de la justicia. Su lectura discute la relación entre castigo, exposición pública y construcción de memoria, mostrando que un juicio internacionalmente visible puede buscar al mismo tiempo verdad, legitimidad y reparación simbólica. El libro también sugiere que el tribunal debía concentrarse en los delitos concretos y no convertir el proceso en una narración total del sufrimiento judío, aunque inevitablemente ese sufrimiento estaba en el centro del caso. De este modo, la obra analiza cómo la justicia puede verse afectada por intereses estatales, por la teatralidad del proceso y por la presión de representar históricamente una catástrofe colectiva. En tercer lugar, la maquinaria burocrática del Holocausto y el papel administrativo de Eichmann. Una parte decisiva del libro consiste en mostrar que el exterminio nazi no dependió solo de impulsos ideológicos abstractos, sino de una estructura administrativa capaz de convertir la persecución en procedimiento. Arendt describe a Eichmann como un organizador de deportaciones, alguien implicado en la logística que hizo posible la matanza masiva mediante trenes, listas, coordinación institucional y obediencia jerárquica. Este énfasis desplaza la mirada desde la figura del verdugo individual hacia el funcionamiento del sistema, donde cada eslabón hacía su parte sin asumir la totalidad del crimen. La consecuencia analítica es importante del error. No aparece como ruptura total de la racionalidad moderna, sino como uso de la racionalidad organizativa para fines destructivos. El libro muestra así que la burocracia, cuando se separa de la responsabilidad ética, puede volver administrable lo inaceptable. La precisión de este enfoque permite entender por qué el Holocausto exigió tanto ideología como organización técnica, y por qué la eficiencia administrativa no es moralmente neutra. En cuarto lugar, la responsabilidad individual frente a la consigna de seguir órdenes. Uno de los núcleos filosóficos de la obra es la tensión entre obediencia y responsabilidad. Eichmann defendió su conducta apelando al cumplimiento de órdenes y a la disciplina debida al Estado, pero Arendt rechaza esa defensa como insuficiente desde el punto de vista moral. El libro sostiene que obedecer no equivale a quedar exento de culpa, porque siempre existe un margen mínimo de juicio personal, incluso dentro de regímenes autoritarios. Arendt examina también el tipo de lenguaje que Eichmann empleaba, fórmulas hechas, clichés y expresiones administrativas que le permitían distanciarse de los resultados reales de sus actos. Ese distanciamiento verbal es importante porque ayuda a producir una separación entre acción y conciencia. La obra invita a pensar que la responsabilidad ética no desaparece cuando la acción se normaliza institucionalmente, Por eso el libro sigue siendo relevante en discusiones sobre funcionarios, militares, burócratas y cualquier contexto donde la estructura incentive la renuncia a pensar por cuenta propia. Por último, controversia, recepción y vigencia de una obra incómoda. El libro generó una polémica duradera, porque Arendt no ofreció una representación convencional del criminal nazi ni una lectura enteramente consoladora del proceso. Su insistencia en la normalidad aparente de Eichmann, así como sus observaciones sobre el funcionamiento del juicio y sobre ciertos comportamientos de liderazgo judíos bajo presión extrema, provocaron críticas intensas y debates que siguen abiertos. Sin embargo, esa misma incomodidad explica su permanencia. La obra no busca confirmar una narrativa moral simple, sino exponer la complejidad de los mecanismos que permiten el mal político y administrativo. Su valor actual reside en que sigue siendo útil para estudiar totalitarismo, obediencia institucional, lenguaje burocrático y responsabilidad cívica. A diferencia de un relato histórico puramente descriptivo, el libro combina investigación, juicio conceptual y discusión pública, lo que lo convierte en un texto que se lee tanto por su contenido histórico como por las preguntas éticas que deja sin cerrar. Esa tensión entre informe y reflexión es una de sus mayores fortalezas. En conclusión, este libro debería ser leído por quienes se interesan en historia del Holocausto, filosofía política, ética, derecho y estudios sobre totalitarismo. También resulta especialmente valioso para estudiantes y lectores que quieran comprender cómo funciona la obediencia institucional, la burocracia estatal y la responsabilidad individual en contextos de violencia organizada. Su beneficio intelectual principal es que desplaza la discusión desde la imagen cómoda del monstruo excepcional hacia una pregunta más difícil: ¿cómo personas comunes pueden participar en sistemas criminales cuando renuncian al pensamiento crítico? En ese sentido, ofrece una lección más amplia que la de un simple libro sobre el juicio a Eichmann. Funciona como una reflexión sobre la fragilidad del juicio moral en sociedades modernas. Se distingue de otros textos sobre el Holocausto porque no se limita a reconstruir hechos ni a producir condena moral, sino que analiza la lógica administrativa, la dimensión legal del proceso y la incomodidad conceptual de la banalidad del mal. Esa combinación de crónica, análisis histórico y filosofía lo mantiene como una referencia central e ineludible. Si deseas apoyar a Hannah Arendt, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.